Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Qué bueno que estás ahí, bienvenido a este programa donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos tendremos la oportunidad de platicar de temas impactantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Te invitamos a participar haciendo uso de todas, absolutamente todas las vías de comunicación disponibles para ti. Y por eso te voy a compartir también nuestro WhatsApp, mejor conocido como el Miedofón, 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotos, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Se cuenta de sombras misteriosas que se deslizan por las paredes, voces que resuenan en lo profundo y luces espectrales conocidas como fuegos fatuos. Aparecen sin una fuente lógica de origen. Estas experiencias suelen ser atribuidas a las almas de mineros fallecidos en trágicos accidentes o a la presencia de entidades sobrenaturales que protegen los recursos naturales de las profundidades. Las minas, cargadas de historia y tragedia, se han convertido en lugares donde lo desconocido parece manifestarse, desafiando la realidad y dejando a los más valientes con una sensación de inquietud que trasciende lo terrenal. Hoy, actividad paranormal en las minas, guardianes del abismo.
¿Qué te parece el tema para esta noche? Súper interesante, ¿verdad? Pues te invitamos a que participes con nosotros y nos regales un punto de vista. Tenemos en la línea a alguien. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ginete Nacho.
Saludos. Saludos, amigo. ¿Con quién tengo el gusto?
Con Guillermo González de Mérida, Yucatán.
Sí, señor. Bienvenido, brother. Gracias por estar con nosotros, bien pendiente de la emisión. ¿Y qué nos quieres compartir?
Ya les había comentado en anteriores relatos sobre el fallecimiento de mi tío que fue policía. De hecho, le pregunté al maestro Eric Soham con su nombre del difunto. Me dijo que no, al parecer no fue brujería, ¿no? Pero pues en el pueblo de mi tía se practicaba, bueno, en todo pueblo debe haber alguna leyenda, debe haber algún algún brujo, ¿no? A ciencia cierta no sé, ¿no? Pero pues me quitó la duda, ¿no?
Sí.
En esa ocasión les quería relatar sobre, pues yo había comentado con los muchachos del medio team de que quería comentarles creo que fue esta semana o la pasada que hablaron de los payasos, ¿no?
Sí.
Tenía ese tipo de fobia, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, yo tengo una, no ciertamente de un payaso, sino de un muñeco de un muñeco hecho manualmente, uh-huh, que tenía cara de payaso, ¿no? Bueno, sí. Ahí les va, ¿no? Un breve contexto. Ya les había comentado de un familiar, viene siendo un primo, que en su casa se escuchaban canicas. Les había comentado anteriormente, no, le doy un breve resumen, ¿no?
Sí.
Éramos pequeños, escuchábamos la mano peluda. Ellos, yo creo que se sugestionaban hasta que yo logré escuchar en una barda pegada a otro predio, a otra casa de al lado. Yo logré escuchar el sonido de las canicas cayendo. Creo que era a las 9 de la noche o era era como tarde noche. Uh-huh. Logré escucharlo, ¿no? Ellos decían que escuchaban igual las cadenas, pero yo a lo largo de mi vida, pues ya les he comentado, y disculpe si les vuelvo a dar una introducción.
No, está perfecto, está perfecto, porque a lo mejor no todos escucharon, no todos lo recuerdan.
Exacto. Yo desde bien siendo, creo que en la pubertad, ¿no? Porque pues ya la juventud, pues ya te vas alejando los intereses. Uh-huh. Y yo escuchaba la mano peluda, ¿no? Y con Juan Ramón y con ustedes que estaban como productores.
Así es.
Pues yo lo escuchaba en el segundo piso. Benito, a mí no me ha pasado nada, pero pues no porque no te pase nada, no escuches consejos y relatos, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Que con lo que te puedes tú no defender, porque pues, bueno, sí defender, ¿no? De aquello maligno, ¿no? O de aquello que, como ustedes dicen, quiere entrar a la casa, ¿no? Que con sonido de aproximación y todo eso, ¿no?
Así es.
Ok. Después de ese breve contexto, les comento, ¿no? Bueno, ese primo que les había comentado que había escuchado las canicas y que les había comentado que había escuchado, eso sí, yo lo escuché, pero pues digo, no, o sea, nada, tú tranquilo, o sea, a esa edad, pues creo que eran 12, 13 años, yo le decía, tranquilo, tú relaxa, lo escuchaste, no le dices palabras, porque pues en ese tiempo, pues no éramos tan expresivos, pero le di a entender que no le dé cabida, ¿no?
Así es, sí.
Lo minimicé, ¿no? Y los sonidos que escuchaban de cadenas en su techo, pues yo no lo llegué a escuchar. Pero sí afirmaban que sí. Uh-huh. Y en ese tiempo, pues, ¿qué te decía por amor? No se sugestionen. Y creo que ellos se picaban escuchando el programa. Y obviamente, pues, esperaban escuchar eso. Y cuando lo escuchaban, como que con la sugestión lo llamaban. Y pues siento yo que por eso les pasó, ¿no? Bueno, en esa ocasión él me comentó, ya me lo había comentado de antes, pues yo ahorita vive solo.
Sí.
Entonces él como que le da miedito y todo, ¿no? Y le dije, pues sabes qué, voy a contar lo que me contaste de tu mamá. Va. Como a la edad de 12, 13 años, más o menos, nosotros, en todo México, creo que están acostumbrados a la tradición en antes de la Navidad y antes del cumpleaños de la Virgen a hacer unas ramadas. No sé si estoy mal, disculpen. Ajá. No soy de otra doctrina, ¿no?
Sí.
Pero sí estoy consciente de lo que viene siendo el catolicismo, ¿no?
Okay.
Entonces, nosotros íbamos a las ramadas. Entonces, Decíamos que no nos íbamos a alejar, pero nos alejábamos, ¿no? No iban, con nosotros no iban personas grandes, simplemente los que tenían 2-3 años más que nosotros. Resulta que una ocasión fueron mis primos sin mí, muy raro, ¿no? Porque pues yo soy, a lo que me gusta, yo estoy al pendiente, ¿no? Como ahorita con su programa de que sí, me gusta y no lo suelto, estoy al pendiente. Uh-huh. Siempre y cuando tenga tiempo, ¿no? Y este, la cuestión es que ellos salieron y pues tú como niño a veces identificas las casas y te dicen, no, pues aquí me dan un chocolate, no, que aquí me dan 10 pesos, no preguntes, no, que este señor de la tienda nos da para todos un refresco, ¿no? Entonces ellos ya tenían identificada una casa en la cual le regalaban juguetes, uh-huh. pero ese tipo de juguetes eran artesanales. Que te diré, porque que te, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Un juguete artesanal, un bordado para cubrir una licuadora con la cara de un payasito, ¿no? O sea, okay. antiguamente, ¿no?
Sí.
De lo que se tejía. Bueno, en ese caso no fue la excepción. Ellos me comentaron que le regalaron payasitos. Mm. Obviamente habían unos con relleno de, ¿cómo se llama? Con el relleno que iban uh-huh. de hecho suavecito.
Oye, Guzmán. ¿Sí? Me das un segundito, brother. Necesito ir a una pausa, no te vayas.
Sí, claro.
Y regresamos. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto: 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos. Aquí en La Mano Peluda.
Si quieres cambiar tu realidad, empieza cambiando tus pensamientos. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos, ahorita vamos a platicar de estos ecos paranormales en las minas y seguimos platicando mientras tanto con Guzmán.
Así es, lo tenemos en la línea. ¿Estás ahí, brother?
Sí, aquí seguimos.
Perfecto, muchísimas gracias. ¿Y luego qué pasó, mi amigo? Les regalaban esas artesanías prácticamente, ¿sí?
Sí, entonces pues uno como niño dice, ah, pues tal día voy a venir y voy a regresar, ¿no? Ajá. Uh-huh. Pero en una ocasión, bueno, creo que fue la última ocasión que fueron, ¿no? De hecho, ¿no? Comentan que ya les había tocado unos juguetes, ¿no? Artesanales. Sí. Y la señora los identificó. Ajá. Y a uno, ¿no? Pero en ese caso, creo que la señora no se dio cuenta o creyó que era yo, creyó que era porque nosotros nos parecíamos, ¿no? Tengo un primo que se parece a mí. Y pasa que le regalan a él un payasito, es un payasito de tela hecho con una cabecita de unicel. Uh-huh. Su trajecito era blanco con puntitos o bolitas verdes, la carita era pintada a mano. Imagínatelo, el unicel redondo era la cabeza, tenía un conito hacia arriba. Tenía como sombrero, con un conito verde como de sombrero. Es como un sombrero así de tipo terciopelo. Pero lo que, como estaba hecho, era de alfileres en la cabecita. Y creo que en los ojitos. Resulta que mi primo lo lleva a su casa, como cualquier niño, o sea, saca sus monedas, saca sus dulces que le regalan, porque a veces pues, en las casas no te regalan monedas, sean dulces, ¿no? Por un decir. Sí. Y ya de último se ponen a ver de quién es el muñeco, quién se va a llevar ese muñeco, no, a ti te tocó este, no. El caso es que a él se lo dieron porque pues creo que no, a los demás no le gustaba. Bueno, pues dijo, ah, pues voy a agarrarlo hoy y ya mañana me van a dar otro mejor, ¿no? Uh-huh. Y pasa lo siguiente, bueno, no, pasaron creo que no sé si meses o años, me comentó. Resulta que su mamá se levantaba por ahí de las 4 de la mañana, porque su papá, o sea, su esposo de mi tía era policía. Entonces, pues sabido es que los policías entran tempranísimo al pase de lista, ¿no? Entonces mi tía se levantaba temprano a plancharle y hacer el desayuno. Esa era su rutina diaria, ¿no? Tú siempre que te dormías tarde y como niño, ¿no? Volteabas hacia la ventana y escuchabas las conversaciones de ella con su esposo, ¿no? De mis tíos, ¿no? Decías tú, están creo que ya se va mi tío, ¿no? Es que escuchaban, o sea, decíamos nosotros, ¿no? Porque a veces igual mi primo se iba a dormir a mi casa, ¿no?
Sí.
Cosa de niño, ¿no?
Sí, amigo.
La cuestión es que me dice mi primo, asustado, oye, ¿sabes qué? El muñeco se movió. ¿Cómo que el muñeco se movió? ¿Qué muñeco? El que nos dieron allá con la señora que siempre nos regalan juguetes. ¿Pero qué muñeco? El payasito que me dieron. Dice, ¿y cómo? ¿Tú lo ves que se mueva? Le dice, no, mi mamá estaba planchando. Obviamente ella estaba parada sola, ¿no? Porque pues obviamente ella se para, cocina, plancha o viceversa, y se levanta mi tío, pero mi tío pues como era un poquito más cansado de su trabajo, pues lo tenían que sacudir como tres veces, ¿no? Porque a veces doblaban turno o a veces se veían campañas, no sé, de proselitismo, pues tenía que quedarse, entonces llegaba realmente cansado, ¿no? Mi tía le levantaba así de que cuando ya era, no sé, tienes media hora para irte, comes y te vas, ¿no? Por un decir. Entonces, la cuestión es que dice mi primo, que le dijo su mamá, que ella estaba planchando como cualquier otro día el uniforme,
sí.
Y de repente dio un paso para atrás y sintió que se pinchó.
Sí.
Cuando ella siente que se pincha, entonces como que voltea a ver y de reojo ve que una sombra pequeña. Entonces agarró y dice, pues, ¿qué pasó? O sea, ¿qué me pinchó? ¿Qué me pinchó? A ver, ¿qué pasó, no? Entonces agarró y dijo, no, pues eso está muy raro, ¿no? Agarró y se inclinó su cabeza para atrás, caminó unos dos, tres pasos y vio el muñeco tirado, el muñequito con cabeza de unicel. Era su trajecito, era nada más la tela. Era una tela como de, ¿cómo les podría explicar? No, yute, era como una tela de artesanal. La cuestión es que pues se quedó ella así como que sacada de onda, dice, y le dijo a mi primo, ¿no? Ya que despertó mi primo, oye, hijo, le dice, sí, mamá, ¿qué pasó? Le dice, ¿tú dejaste tu muñeco tirado? Dice, no, mamá, le dice, yo lo tengo metido por allá porque pues no lo dejé utilizar, pero lo metí hasta el fondo, ella da de cuenta que tenías tu, no sé, donde guardas tu guardarropa, en la parte de arriba, pero medio muy en la parte de arriba, él lo metió,
sí.
Y él ya me confesó que no le gustaba, no le gustaba así el muñeco, no me gusta.
Ah, por eso lo puso allá arriba como escondido, para que pues, ahí se quedara en un rincón, ¿no?
Exactamente.
Ah, ok.
Sí, y entonces resulta que pues, dijo su mamá, pues se habrá caído, no sé, y ella lo guardó. Como a la semana siguiente, como todo normal, ¿no? Pero un día volvió a sentir que algo caminaba,
sí,
de reojo, ya no se pinchó, pero volvió a sentir que de reojo algo pasaba, ¿no? Lo dejó pasar, terminó la comida de su esposo, prendió su uniforme, me dice mi primo que echó una siestecita y todo.
¿Sí?
Y volvió a ver al muñequito fuera del lugar, dice. Entonces, sí, le volvió a preguntar a mi primo, oye, hijo, ¿me estás bromeando? ¿O qué está pasando? ¿Por qué me dejas eso fuera del lugar? ¿Me quieres asustar? ¿O qué? No, mamá, le dice. No, mamá, pues yo lo guardé allá. Dice, sí te creo, le dice. Pero esta vez, ¿cómo supiste de dónde lo saqué, dónde lo metí? Le dice, no, mamá, le dice. Ni sabía que usted lo guardó, le dice. El caso es que agarró mi tía, dice, no, mira, vamos a dejarlo de tonterías. Uh-huh. Agarró mi tía, lo agarró, lo tiró a la basura y vámonos, listo. Uh-huh. Entonces, esa casa, yo la llegué a ver.
Sí.
Esa casa donde nos dieron los peluches, o sea, los regalitos, ¿no? Entonces ya la veíamos así como que con chin, pasaremos. Y yo, siendo niño, voy, a mí me falta, ¿no? A mí me falta un juguete, ¿no? A mí no me tocó, ¿no? A mí no me tocó. Tenía las ganas, pero ya nadie quiso, al menos del grupo de nosotros, de la ramada, nadie quiso regresar a esa casa. Ajá. Por lo que le había pasado con el muñeco a la mamá de mi primo.
Sí.
Ya la vimos como así, como que chino, y no, y que están embrujados, uh-huh, o no sé, o algo por el estilo, ¿no?
Porque trabajados estaban, por algo, ¿no?
O, ajá, ¿no? Tú dices como niño, sí, pues, no lo creo, ¿no? Pero pues, imagínate esa la inocencia, ¿no?
Claro.
Si quiero, está bonito, ¿no? O por el simple hecho de tenerlo, ¿no? Que no, ajá, te va a servir, ¿no? Sí. En ese tiempo no mides peligro.
Claro. No, y además, entonces, extraña costumbre, ¿no?, de esa persona de regalar esos muñecos, cuando el objetivo de ese tipo de, pues, actividades, alegorías, o no sé cómo llamarle, mi querido amigo, es que la gente reciba, no sé, fruta, dulces, cosas así, ¿no?
Exacto, sí, exacto.
No habría por qué ir a esperar a que te dieran una artesanía, un muñequito o algo. ¿Quién sabe, mi amigo? No sabemos cuál haya sido el objetivo de esta persona. Lo que sí es que, sin lugar a dudas, había algo extraño con ese muñequito. Tenía su propia energía bastante densa y pues se manifestó ahí en la casa.
Sí, de hecho, sí. De hecho, te lo comentaré algo rápido. Uh-huh. De ahí, en esa casa ya no regresamos.
Claro.
Y niños que nos topábamos, le decíamos, oye, no, allá te van a regalar esto y lo otro, pero caminan solos, o así le decíamos, ¿no?, para que no vayan, ¿no?
Sí.
Y hay otra casa, sí, rapidísimo, ¿no?
Ajá.
Calles atrás de esta misma, sí, donde yo no llegué a ver, ¿no? O tal vez, pues como tú ya escuchas, bueno, como yo ya escuchaba la mano peluda, obviamente, pues, cuando eres joven, adolescente, pues, tienes un criterio, ¿no? Entonces tú dices, tal vez lo vi, uh-huh, pero no, a lo mejor es un muñeco, ¿no? Siempre para temporada de ni de Halloween, ¿no? O sea, para esa temporada de lo que viene siendo las armadas,
uh-huh,
pasamos por una casa que tenía un segundo piso y tenía como un ventanal grande,
uh-huh,
y dice mis primos que de repente iban.
Oye, amigo, ahí vamos a dejarla en suspenso porque necesito ir a otra pausa. No te vayas, aguántame.
Sí, claro.
El miedo está listo. 55 21 93 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Un día encontrarás a una persona que te entienda como nadie en el mundo. Y te cobrará 600 pesos por sesión. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos experiencias que tienen que ver con lo paranormal y también en el lugar menos pensado pueden ocurrir situaciones extrañas. Tenemos amigos que, aunque no lo creas, nos escuchan. Bajan los podcasts en las minas. Ahí donde el silencio sepulcral y la atmósfera opresiva es un escenario de historias paranormales que hoy queremos platicar.
Así es, y vamos a seguir escuchando a nuestro amigo Gedman. ¿Estás ahí?
Sí, aquí seguimos.
Vaya, pues mira, interesante lo que nos has platicado hasta el momento. Una persona que en vez de obsequiarles alguna golosina, algún dulce, les regalaba muñecos que al parecer estaban como embrujados o endiablados, veto a saber, o simplemente trabajados. El punto es que se manifestaban. Nos empezabas a contar otra historia ahí a unas cuantas casas o calles de donde estaba esta persona que le regalaba los muñecos.
Sí, sí. Le decía, ¿no? A unas cuantas cuadras de ahí, mis primos comentaban que en el ventanal se asomaba un payaso. Y obviamente, no es Halloween, no es Día de Muertos, o sea, nada como para que digas, son las ramadas, ¿no?
Sí.
Entonces ya estaba identificada tanto esa calle como la otra.
Sí.
O sea, como para que nosotros no, o los niños, no, pues nuestro grupo, nuestra platilla, no pasen, ¿no?
Ajá.
Ya nos debíamos hacer otras esquinas, y algo así rápido, así, un detallito que les quiero comentar sobre la casa donde estaba el supuesto payaso que se aparecía.
Sí.
En el ventanal, ¿no? Porque lo primero que les comenté fue de un muñequito, de un payasito artesanal, ¿no? Es esa parte, ¿no?
Ajá.
Entonces, sobre esa calle, vivió el cómplice de una persona que desvivió a su suegra, ¿no? Aquí en Mérida, y los que están acá en Mérida y los que conocen Mérida, pues saben del desvivimiento de una señora que se dedicaba a rentar trajes por la zona poniente. Era muy famosa, muy conocida, porque estaba cerca de las zonas escolares, ¿no?
Ajá.
No, a casas de donde asomaba el supuesto payaso, ¿no? Era el muchachito fue cómplice del que desvivió a la señora, ¿no?
Sí.
Todo fue planeado y todo, pero pues como dicen, ¿no? A veces hay lugares, zonas, colonias o que están cargadas de algo, ¿no? De algo que no, ¿cómo te voy a explicar? Como cuando estaban hablando de lo que viene siendo no me acuerdo del tema que estaban hablando esta semana.
Los egregores.
Egregores.
Sí, amigo.
Entonces, pues digo yo, ¿no? O sea, podría ser que un egregor sea que, pues, esa tres cuadras, pues digamos que tiene su historia que no sabemos, ¿no?
Eso es, o sea que fue cobrando fama y la gente empezó a platicar al respecto y por eso se hizo, vamos, muy notorio, ¿no, mi amigo?
Sí.
Perfecto, mi querido Batman. Pues muchas gracias, mira, nos platicaste tres historias y pues son buenas estas historias que nos acabas de narrar. Te agradecemos mucho y espero que no sea la última vez que charlamos. Aquí te vemos seguido, que estás participando con nosotros.
Sí, no, voy a mi mami es de un pueblo, de un municipio de Alvalada. Lo voy a sentar a platicar con ella, que tanto sabe, porque pues igual tengo familiares de acá de Mérida, de municipios. Nada más es sentarse a conversar con ellos. No me ha pasado, les digo, nada en lo personal, a comparación del día que les dije que en el sueño pues me quisieron asustar, y pues yo recé el Padre Nuestro en mis sueños.
Ajá.
Y hagan de cuenta que en el programa de ustedes, sí, que cerró a las 12 de la noche.
Ajá.
Bueno, automáticamente cuando yo me levanté, pum, alguien le puso play. Es todo lo que me pasó. Sí. Es todo lo que me pasaba. Yo no pasaba nada más, pero por eso les digo, hay que estar preparados para una buena oración, como ustedes recomiendan, y como
Michael
recomienda igual, y como todos allá en el chat recomiendan, una oración a nadie le cae nada mal.
Así es, mi querido amigo. No, de hecho, hay que hacerlo constantemente.
Exactamente, sí, exactamente. Y nada más un comentario así rapidísimo. A todos los que no se animan y tienen pena, que se animen a contar los relatos, no importa que no les haya pasado a ustedes, pero conocen a una persona que tal es su familiar, ¿no? Uh-huh. Porque es mejor que se quede grabado, que se lo saquen ustedes, a tener como yo, que hablan de tal tema ese día, y ya de último mando mi audio, pero ya cambian de tema al otro día. Me suele pasar a mí, pero no pasa nada, porque sé que me lo van a pasar, mi audio lo va a pasar, si no es hoy, mañana, por donde sí. Y si no lo pasan, pues yo los busco para que lo pasen.
Eso es, a la brevedad posible lo podemos transmitir. A veces se juntan muchísimos, entonces hay que irles dando el espacio, ¿no? Prudente. Te agradezco, mi querido Gedman. Pues vamos a continuar con más historias, ¿no?
No, a ustedes, excelente noche a todos.
Eso es, brother. Buenas noches.
Dale, bro.
Ahí estuvo ya nuestro amigo, y tiene razón, ¿eh? Si tú envías un audio y no pasa en el momento que lo mandaste, pues
no te desesperes.
Ah, exacto, no te desesperes, al contrario, ten un poquito de paciencia, porque pues obviamente no eres el único, y si eres indispensable para nosotros, aunque no eres el único, poco a poco los vamos formando, ¿verdad?
La vida de un minero siempre está ligada a la superstición. A lo largo de los siglos, los trabajadores de las minas han sido testigo de sucesos extraños que desafían las explicaciones racionales. En muchas culturas, por ejemplo, se creía que seres sobrenaturales conocidos como espíritus guardianes protegían los minerales y castigaban a aquellos que los desafiaban o faltaban al respeto a su entorno. Uno de estos seres es el duende de la mina. Figura presente en la mitología de varias regiones, este ser malévolo se encarga de causar accidentes si no realizan ofrendas o si se saltaban las reglas sagradas del lugar. Otro punto importante, si estamos hablando de las minas, es aquella que habla del tío de la mina, especialmente donde narran que los mineros deben rendir tributo a este ser con tabaco, alcohol, hojas de coca para evitar desastres. Los mineros han reportado avistamientos de sombras, luces inexplicables y voces provenientes de lo profundo de los túneles, que parece advertir, o en algunos casos hasta parece que los están amedrentando.
Eso es, los mineros se hacen manifiestos como si algo estuviera ocurriendo en otra dimensión. Qué interesante, vamos a seguir platicando de ello, pero como decía nuestro amigo Gedman, hay varios relatos que transmitir.
Hola Gina y Nacho.
Saludos.
Les quiero relatar lo que a mí me pasó hace ya algunos años. Yo tenía aproximadamente como, no sé, unos 20 años.
Sí.
Entonces, mi hermana tenía una amiga que ya me había comentado anteriormente que a la muchacha pues le daban como ataques o posesión, no sé cómo se le pueda llamar, porque dice que se ponía agresiva, empezaba a hablar como que en otras lenguas. Una vez me contó mi hermana que al parecer esa muchacha, su amiga y otros amigos de ella jugaron la Ouija. Entonces, que al parecer a raíz de eso, la muchacha empezó a tener esos ataques.
Sí.
Entonces, en una ocasión, pues yo ya estaba en mi casa, estaba acostado, eran como por eso de las 11:30. No recuerdo si era un viernes o un sábado. Entonces, mi hermana me habla por teléfono y me dice que si por favor podía ir a traer, bueno, a ella, a su amiga, que porque se estaba poniendo mal.
Sí.
Y que porque quería llevar a su amiga a su casa, a dejarla a su casa, porque habían salido en la noche pues con unos amigos a convivir un rato. Entonces, pues sí, fui, salí de la casa, fui para allá. Entonces, yo llegué ahí a donde me dijeron que llegara, un una calle así cerca del centro de ahí de la ciudad. Y pues sí, la noté rara, la muchacha la tenían sentada en la banqueta, estaba la muchacha viendo hacia abajo y había tres chavos más, mi hermana y la amiga de mi hermana. En eso sí la vi que se veía como que ida, no sé, como que tenía la cabeza viendo hacia abajo, estaba sentada. Y entonces ya me orillé, abrí la puerta del coche y la subieron atrás junto con los amigos. La subieron y mi hermana se fue enfrente conmigo. Y ya de ahí ya ella me dijo, no, pues hay que llevarla a su casa, a una colonia que está cerca de ahí.
Sí.
Y ya la llevamos. Pero en el camino, ella pues iba empezando a hablar incoherencias, cosas de que los iba a matar y que no sé qué. Empezó a insultarnos a todos, se puede decir. Sí. Y empezaba a hablar diferente, o sea, en otra, no sé, otra lengua, otro idioma. Y mi hermana me dijo, no te vayas a espantar. Pero le digo, no, pues no tengo por qué espantarme. Ya me había comentado anteriormente, pues, que cuál era el detalle de ella, de la muchacha.
Sí.
Entonces llegamos ahí cerca de su casa y la bajamos los chavos la bajaron del coche y me dijeron, ayúdanos a llevarla. Le digo, sí. Al momento de bajar, de sacarla del coche y yo salirme, ella salirse del coche, yo sentí como si saliera un aire caliente dentro del coche. Entonces, pues ya la quisieron agarrar y ella no se dejaba. Y era una muchacha flaquita, pero tenía mucha fuerza. Entre ellos tres no la podían controlar. Entonces yo me acerqué para agarrarle un brazo. Pero me dijo a mí, tú no me toques, me decía, no me toques. Digo, ¿por qué? Porque me decía, porque tú eres malo, me decía. Yo dije, ¿malo por qué? O sea, no sé, no se dejó tocar por mí. No sé qué tenga que ver, ¿verdad? Yo siempre he sido muy, muy, yo siempre hago oraciones desde chamaco. Siempre he hecho oraciones y rezo mucho en las noches y todo eso. Y siento que eso me ayuda bastante. No sé si ella sentía algo de eso.
Puede ser.
Entonces, pues como pude la agarré y nos la llevamos forcejeando, nos la llevamos a la entrada de su casa. Ya cuando llegamos a su casa, su mamá ya la estaba esperando.
Sí.
Y ya en cuanto la pudimos meter a su casa, la acostó en un mueble. Y yo me di cuenta de algo, de que la tenía varios crucifijos la señora rotos, que porque dice que siempre que se ponía agresiva así le ponía un crucifijo de esos que son como de cerámica y los rompía y tenía varios ahí rotos. Entonces le puso otro en el pecho y empezó a fritar chile. No, me empezamos a toser todos y la muchacha pues decía tontería y media. Y también lo raro era que los perros de la cuadra empezaron a ladrar, todos los perros empezaron a alborotar. Y no sé, yo vi que su mamá le metió algo en la boca, como que una servilleta con algo, no sé qué tenía, la verdad, no, ni le pregunté, pero le metió a la boca, le abrió la boca y le metió así como que una servilleta, no sé si tenía como vinagre o no sé qué tenía, pero le metió en la boca algo.
Sí.
Y la muchacha empezó así como que a tener eructos, pero así muchos, o sea, empezó a sacar mucho aire de la boca. Y así estuvo, y en eso la señora se puso a leer la Biblia, me imagino que un salmo.
Sí.
Y fue como la muchacha se empezó a tranquilizar, hasta que se quedó dormida. Y pues la verdad, sí, yo nunca había visto eso, la verdad. Pero sí, sí me sacó de onda, y bueno, todos estábamos ahí. Y eso me contó mi hermana, que ella había jugado la Ouija y que supuestamente a otro amigo de ellos que también jugó la Ouija también le pasaba lo mismo. Como que ciertos días, cada mes, no sé cada cuánto, como que lo poseía algo. Y sí, ese fue mi relato, espero les guste. Saludos.
Gracias, amigo. Pues sí, está súper interesante. Ahora, fíjate que me llamó muchísimo la atención esa expresión que utilizaste de que después de jugar la Ouija tenía ataques. No, esos ya no eran ataques, amigo. Eso ya era una posesión. Se le metió algo a la hora de jugar la Ouija y se estaba manifestando. Eso que tú viste de tener una fuerza descomunal. Esa, bueno, en psiquiatría le llaman fuerza histérica, en otras disciplinas le llaman titanismo, y eso es lo que estabas viendo, y por eso, pues amigo, yo no tengo dudas, se le metió algo. Ahora, ella probablemente ya fue a la sesión esta que tuvieron con algo adentro, mi querido amigo. Porque si la mamá ya en casa tenía los crucifijos rotos, si ya sabía cómo actuar, de hecho, ya la estaba esperando, es porque ella ya sabía qué es lo que sucedía.
Vámonos con más relatos. Buenas noches. ¿Cuál es tu nombre?
Buenas noches, Gina y Nacho.
Saludos.
Mi nombre es Juan José. Juan José. Y quería contarles acerca de ahorita apenas hace como unas 2 horas.
Sí.
Le aventaron a mi jefa algo ahí en su negocio, pues en los escalones. Y no sabría qué pasó allí. Es una pregunta para el maestro Soham de cómo protegerse, pues, por...
Oye, ¿le aventaron
alguna qué? Cosa, pues.
¿Qué es lo que ven?
No sabemos. El chiste que los escalones, pues, están todos mojados. Y pues no tendría ningún sentido, pues, que le hayan aventado, pues, algo. O como, ¿para qué? Pues es la competencia, pues.
Pero algo, ¿qué le aventaron?
O sea, comida, un animal, ¿qué?
Pues según la muchacha que miró, se pusieron a regarle todo ahí los escalones, pues. No sabemos con qué, pues se mira, pues, agua en el video que les mandé, como agua, algo así.
¿Y cree ella que le hicieron una brujería? Ella piensa que al ver eso, tal vez le tiraron una brujería.
Sí, porque últimamente, pues, ella no ha podido vender, pues, por problemas de salud y todo eso. Y pues ahorita miramos esto y no sabemos desde cuándo le estén haciendo, pues, esto.
Ok, entonces a ciencia cierta no saben si es aceite, si es agua corriente, o si es agua preparada, o algo. El chiste es de que ven ahí como escurrimiento, ¿no?
Ajá, sí, así mero.
Y eso lo juntan con que, pues, no les ha ido nada bien en cuanto al negocio, y piensan, no, para mí que eso es un trabajo de brujería.
Sí, porque, pues, le digo, es su competencia, pues, de ella.
¿Creen que
son rivales, pues, ahorita ahí en el negocio, pues?
O sea, usted, ¿y por qué creen que fue la competencia?
Pues porque la miraron, pues.
A ver, entonces, ¿vieron a su competencia de ventas, de tiendas, lo que sea? ¿Vieron tirar a ese líquido en el suelo, en las escaleras?
Sí.
Regalo.
Sí, la miraron.
Oh, ya, no, pues eso quita muchas dudas, mi querido amigo. Yo creo que sí, estaba tratándose de un trabajo ahí de brujería, ¿eh?
No
creo que haya sido agua bendita, ¿verdad?
No, pues no, ¿cómo va a ser?
Ajá, claro. Y bueno, en el negocio no ha ido bien, nada bien, no hay ventas, digamos.
No, pues le digo, pues, que no ha podido ni siquiera ir a vender, pues, por problemas, pues, de salud, pues.
Oh, ya.
Lo importante es que no toquen nada de lo que les echaron.
Sí, hay que regarlo, hay que barrerlo con, pues, mucha agua y jabón. El chiste es diluirlo, pero no tocarlo ustedes con sus propias manos, vamos.
Ajá.
Eso es lo que hay que hacer. Y yo creo, en este caso, pues, que sí, necesariamente tienen que recibir ayuda de alguien que sepa manejar ese tipo de energías.
Bien lo propones con el maestro Soham. Él está con nosotros la próxima semana. Le vamos a pasar esta información para que te pueda dar alguna sugerencia.
Sí, sí, sí.
Ok.
Se los agradecería mucho.
Bueno.
Entonces, habría chance de contarles un ratito acerca de una vez que se me subió pues un difunto mientras iba manejando.
Claro que sí, mi querido amigo. ¿Tú desde dónde nos escuchas?
Pues ahorita estoy aquí en California, pero pues soy de Michoacán.
Muy bien, amigo. Ok, vamos a hacer una cosa. Mira, necesitamos ir a la pausa y regresamos para ya ir de lleno con tu relato. ¿Te parece bien?
Me parece muy bien.
Ok, entonces no te vayas, aguántame tantito. En un momentito regresamos con Juan José hasta California.
El Miedofón, 55-2193-5926. Y nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Regresamos después de la pausa.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Disculpa si no te caigo bien, pero sobre todo, disculpa si no me importa. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos, aquí estamos con Juan José. ¿Quiere contar un relato? Vamos a poner toda la atención.
Claro que sí, ¿estás ahí, amigo?
Sí, estoy, Nacho.
Perfecto, brother. Pues arráncate con tu historia.
Bueno, mira, lo que pasa es que esa noche yo no podía dormir, entonces me habla mi mamá como a las 2 de la mañana.
Sí.
Por teléfono y me dice: hijo, ocupo que me hagas un favor. Le digo: ¿qué pasó, madre? Y ella me dice: tu hermana está mala, nos puede llevar al doctor. Y le digo: Simón. Entonces vamos y fuimos al doctor, bien, todo tranquilo, ¿verdad?
Sí.
Íbamos regresando cuando de repente voy pasando un tramo donde falleció un vecino.
Sí.
En un accidente. Entonces volteo hacia un lado de la carretera y miro una sombra que pues pasó de repente, pues.
Sí.
Entonces le digo a mi jefa: jefa, neta, si te lo digo, no me lo vas a creer. Entonces en ese momento, en cuanto le dije yo eso,
sí,
sentí todo el cuerpo dormido, no podía mover nada, absolutamente nada de mi cuerpo.
Sí.
Entonces se me vino un sentimiento gacho, pues, ganas de llorar, más ganas de llorar incontrolables, una tristeza que nunca antes yo había sentido.
Ajá.
Entonces, pues me quedé asustadísimo, entonces me voy a seguir conduciendo como pueda, porque pues el cuerpo se me paralizó completamente, un ataque muy fuerte, no sabía cómo reaccionar. Entonces pues lo que hice fue pues manejar un poco más despacio, ¿verdad?
Sí.
Entonces ya más adelante me fijo qué horas son. Eran justamente las 3 de la madrugada. Entonces ya me voy, me paro y le digo a mi jefa: ¿tú cómo ves? Y dice: ah, pues a lo mejor fue pues este muchacho, porque lo que pasa que mi jefa, cuando ese muchacho pues vivía solo.
Sí.
Vivía solo, entonces no tenía pues familiares pues ahí para velarlo ni nada de eso.
Sí.
Entonces mi mamá pues habló por él pues y le dijo: no, pues hay que velarlo pues ahí en su casa pues, porque él lleva para su casa. Entonces pues mínimo hay que velarlo pues ahí en su casa.
Sí.
Entonces pues resulta yo le achaco eso que me pasó, a que pues nosotros íbamos justamente pasando por ahí pues a esa hora, pues ya ve que es algo, pues ya tiene algo de fama pues esa hora.
Ajá.
Entonces le digo: ya ves, madre, por andar diciendo que querías llevarlo para su casa, pues ahí está, mira.
Oh.
Lo llevamos.
Sí.
Porque justamente cuando llegamos pues a su casa de mi mamá.
Ajá.
todo lo que yo sentía, el cuerpo dormido, todo se desapareció, se desvaneció, pues.
Se quitó. Ajá. Ok.
Ajá, sí, pero la tristeza, algo feo, ¿eh?
Uh-huh. Oye, amigo, ¿tú crees o sientes que se te metió el alma de este amigo, de esta persona que murió? ¿Sientes que es como que se subió de un momento a otro, se subió ahí con ustedes, por eso te llegó esa vibra y una vez que llegaron, se bajó?
Sí, sí, pues le digo, pues ese muchacho, según cuenta la gente, que venía de un baile.
Ajá.
Entonces, pues se cayó, pues ahí justamente en esas vías, pues tuvo un accidente en esas vías de ese tren. No lo atropelló ni un tren ni nada, solamente se cayó, se golpeó su cabeza.
Se desnucó.
No sabemos qué le haya pasado, ¿verdad? Porque pues es un camino solo, pues. Ajá. No había nada.
Sí.
Una carretera muy solitaria, pues no sabemos si lo aventaría un carro o sepa, ¿verdad?
Sí.
Entonces, pues yo le digo, pues que no sabemos, pues, si qué le había pasado a ese muchacho, pues él iba para su casa, pues.
Claro. Oye, ¿y eso fue allá en Estados Unidos o acá en México?
No, en Michoacán.
En Michoacán. Oye, pero se supone que se lo tienen que llevar al forense, ¿no? A hacer la autopsia, ¿no? ¿O no?
Sí, pues lo llevaron. Ah, todo, sí. Pues, pero, o sea, pues como, pues ya no alcanzó, pues, a llegar a su casa él, pues, de hacerle la autopsia y todo eso, pues lo iban a llevar a casa de unos familiares, pues, pero pues dijeron, pues, que no, porque, pues, ¿cómo le iban a velar, pues, en otra casa que no era la de él?
Ajá.
Ya. Entonces se veló ahí en su casa, pues, porque él iba para su casa y entonces, pues, mínimo tenía que llegar ahí a su casa.
Uh-huh. Híjole, mi amigo, entonces, pues, te entiendo perfectamente y es más, hasta cierro mis ojos y me imagino ese momento en que tú ibas manejando. Sentiste una vibra extraña, es más, viste una sombra que se atravesó y tal vez en ese momento que se atravesó fue cuando se montó en ti, mi amigo. Comenzaste a tener una reacción extraña que para ti no era nada normal. Empezaste tal vez como a temblar, a sentir frío, algo rarísimo. Te lo digo porque ya nos han explicado varias experiencias semejantes a la tuya. Y es algo que no se puede explicar. Es más, tuviste, entre comillas, fortuna, porque llegó a donde quería ir y se desplazó. Hay ocasiones en que no se quita, se queda ahí hasta que van con un sacerdote o van con una persona que sabe armonizar o que sabe hacer limpias y te lo quitan. Es cuando les dicen, es que traes un muerto cargando.
Sí, no, de hecho, pues yo ya no me fui pa mi casa, pues, porque dije, no, ¿cómo voy a llevar esto para mi casa? Y como la abuelita de mi esposa, pues ella sabe hacer limpias, pues.
Ah, ya.
Dije, no, pues, mejor voy de una vez y que me hacen, pues, porque pues era algo muy feo, pues, yo no quería llevarme eso para mi casa, y pues ya, gracias a Dios, ya no volvió a suceder nada de eso.
Exacto, mi querido Juan José, pues. Sí, fue una experiencia que no vas a olvidar jamás. Y pues ahí que quede, ¿no? Que quede en los relatos que hemos escuchado, de esos que nos dejan algo que pensar. Debemos siempre estar atentos, ¿verdad? Para poder identificar algunas manifestaciones del mundo paranormal.
Así es.
Perfecto.
Entonces, Nacho, ¿habrá chance de contarles un relatito cortito de volada?
Échatelo, mi amigo, claro que sí.
Pues mira, cuando estaba más morrillo, pues, fuimos con unos camaradas, con unos amigos, pues, a buscar miel.
Sí.
Entonces fuimos, pues, al cerro, ¿verdad? Y encontramos, pues, un panal, pues, virgen, pues, nunca antes lo habían sacado, pues, era su primera vez que lo sacaban.
Sí.
Entonces, pues, en la noche llegué yo de la calle. Y pues es una de esas noches que llegas pues con hambre, ¿verdad?
Sí.
Entonces pues en la casa nada más había pan, miel y leche. Entonces pues yo dije, pues para no hacer ruido en la cocina y no despertar a mis jefes, porque pues luego me iban a regañar, ¿verdad?
Sí.
Entonces me llevé el pan, la miel y la leche para mi cuarto y dije, me voy a hacer un sandwichito con miel y leche.
Ajá.
Entonces pues yo dejé la miel en un... arriba de un tocador. entonces entre la noche yo mismo me miré acostado, me levanté, pues no sé si fue un sueño o qué, pero fue un sueño muy vívido, pues. Miré a una viejita verde, y ella se estaba comiendo la miel. Y ella me hablaba bien dulcemente, pues. Ella me decía: discúlpame, muchacho, es que tenía muchas ganas de tu miel y pues tenía ganas de probarla. Y yo le decía: no, mi hijita, salte, tal por cual. Empecé a decir muchas groserías.
Ajá.
Pero bastantes groserías. Entonces, pero ella me seguía hablando bien tierna, y yo decía: no, pues, órale, ¿tú qué estás haciendo aquí? Salte de mi cuarto. Y la fregada, pues, así yo diciéndole, pues, muchas cosas, ¿verdad?
Ajá.
Entonces, pues, la viejita ya nomás, de repente, ya no supe nada, me quedé como noqueado.
Sí.
Hasta el día siguiente miré, pues, que estaba la miel, pues, ahí. Entonces dije yo: pues, ¿qué onda con esta señora? Pues, ¿por qué la miré, pues, verdad? Sí. Y justamente, pues, comiéndose la miel. Entonces yo digo: sería un duende.
Duende.
¿Sabe?
No creo que haya sido un duende, mi amigo. Bueno, puede ser, pero no lo creo, no lo creo, mi amigo. Pues ahí fue una aparición, algo que te visitó en la noche y tenía la apariencia de viejita, que no significa que haya sido una viejita.
Pero estaba verde, ajá, una cosa bien verde.
Sí, raro, fuera de
y
lo
no,
normal.
Y no medía, no estaba chiquita, pues medía como, así como yo la miré, medía como algo, un metro, póngale un metro de altura.
Sí, digamos de tamaño real, tamaño normal para una persona, ¿no?
Ajá, sí, pero viejita, pues.
Pues menos mal, mi querido amigo, que no hiciste empatía con ella, porque tu reacción bien pudo haber sido: no, ándale, pues, cómase lo que quiera. Pero tú, en tu instinto, si lo podemos llamar así, dijiste: no, esto no está bien, y le dijiste: váyase de aquí, ¿qué hace aquí? Y se sintió rechazada y por eso se fue. Wow.
Así es.
Muy bien, mi querido Juan José, te agradezco mucho, mi amigo, tus historias, y esperemos que no sea la última vez que charlamos.
Ah, claro que no, pues me gustaría contarles también la del cadejo que les mandé, pero ahora sí contárselas, pues, yo como pasó, pues.
Perfecto. Para la otra. Órale, mi amigo, muchísimas gracias. Estaremos esperando.
Ya, hijo.
Que tengas buena noche.
Gina, Nacho.
Saludos.
Un placer.
Igualmente.
Pues, saludarlos.
Igualmente. Buenas noches.
Ándales, pues. Que tengan buena noche.
Hasta luego.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Cada cabeza es un mundo, y no en todos los mundos hay vida inteligente. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos recibiendo todos tus mensajes. Aquí tenemos al Duvalín. Buenas noches. En cualquier parte del mundo, un saludo. Jenny, Nacho y a toda la gente de habla hispana en el presente. Me encuentro viviendo en el condado de La Naranja, Santa Ana, California. Trabajo en campo médico, edificio de 7 pisos. Al lado hay un ala donde se encuentra emergencias. Los quirófanos y cuidados intensivos en días de lluvia se inunda. Tiene todo tipo de problemas y empecé a trabajar haciendo mantenimiento de piso. Y en ese transcurso de 6 meses, el supervisor de vez en cuando me mandaba a limpiar el área de radiología. Aquí se encuentra un pequeño cuarto donde para mí es un armario. En mi opinión, recuerdo haber visto una camilla. Así que nunca volví a pensar o abrir esa puerta. Años después, tuve un sueño en donde despertaba en mi propio sueño acostado en la camilla. Al voltear mi cabeza hacia la izquierda, una niña, calculo que tenía como 4 años, cabello café y tez blanca, ojos profundamente negros, movió su mano en gesto de saludo. Empezó a correr por las 4 paredes. Desperté agitado con el corazón casi saliendo de mi pecho. Platicando con mi compañero le comenté mi sueño y resulta que él y varios trabajadores han soñado exactamente lo mismo en diferentes años. Después me puse a pensar si acaso habrá sido un mensaje de esa niña. Oye, pero es que es extraño cómo todos los que ahí han tenido contacto con esa área han tenido especialmente el sueño. No se lo han platicado porque han sido diferentes años, pero pues quizá tengas razón, ¿eh? Algún sueño, algún mensaje que a través de él te están queriendo decir.
Es probable, Gina, es algo que pues a ciencia cierta no lo vamos a poder saber, pero ahí está presente, ¿no? Escuchemos.
Hola, hola, Nachito, aquí Cusillo Pérez desde Tijuana, México, donde empieza la Patria de la Nación. Y claro que sí te pueden implantar ideas, porque imagínate, nada más hay que tener en cuenta lo que hicieron en la pandemia, que supuestamente nos poníamos la vacuna, íbamos a tener un chip implantado. Y todo el mundo, la mayoría de todo el mundo, se fue con esa idea de que no se iban a ir con las vacunas porque iban a estar bien bien vigilados. Pues eso es mentira. Pero bueno, ese es mi punto de vista, Nachito y Gina. Aquí su amigo Cusillo Pérez, donde empieza la patria y la nación. ¡Viva México!
Sí, señor, que viva. Oye, parece que había un aguacerazo, ¿no? Ahí donde estaba Cusillo, él estaba
trabajando
y había una maquinaria por ahí. Y sí, su comentario viene derivado de
pensamientos implantados, que ayer comentaba alguien que no creía que fueran posibles.
Es correcto.
Y algunas entidades que son negativas pueden hacer esto, ¿eh? Ayer Nacho decía que pueden ser mensajes como tú ya no sirves para nada, nadie te quiere, y esto hace que la persona pues tome decisiones equivocadas, pero no es esa misma persona lo que está pensando, sino algo externo que le está orillando a tomar alguna decisión.
Sí, sí, y surgió porque alguien comentaba que no, que era imposible que alguien te pudiera implantar pensamientos. ¿Y qué les parece? Aprovechamos para lanzar la pregunta a todos ustedes. ¿Ustedes creen que sea posible que alguien te pueda implantar algún pensamiento? Y digo alguien, podemos referirnos a alguna persona, podemos referirnos a alguna estrategia de marketing, o podemos referirnos también a la actividad demoníaca con pensamientos implantados. ¿Crees que sea posible o no? Nos gustaría escuchar también tu punto de vista.
Fíjate que hablando del tema de hoy, de actividad paranormal en las minas, en el año 2000, un grupo de investigadores en Nevada, Estados Unidos, registró una de las manifestaciones más impactantes. Mientras exploraban una antigua mina de oro, las cámaras captaron lo que parecía ser una figura humanoide que desaparecía rápidamente en las sombras. Este equipo experimentó una fuerte caída de temperatura, una sensación de ser observados durante todo el tiempo que allí estuvieron. Y este tipo de experiencias se ha repetido en diversas minas, no solo allá en Estados Unidos, puede ser aquí en México o en cualquier parte del mundo. Esto alimenta la creencia de que son espacios subterráneos y que están marcados por la energía de aquellos que sufrieron y perecieron ahí. Sabemos todos lo peligroso que puede ser trabajar en una mina.
Sí, súper peligroso. Se corren riesgos y pues recientemente, en los últimos años, hemos tenido acontecimientos muy trágicos en las minas. Y aparte del riesgo que corre la gente trabajando ahí adentro, que pues hay una enfermedad, creo que se le llama silicosis, algo así. Sí. Y solamente ellos las adquieren, este tipo de enfermedades, porque sus pulmones se ven dañados.
Es un polvito que a la hora que ellos están trabajando con el material que ocupan, sin darse cuenta lo van absorbiendo y esto va afectando sus pulmones.
Así es. Bueno, pues vamos a seguir platicando. Dice nuestra amiga Maribel Pineda, yo pienso que sí, sí se puede que existan esos pensamientos implantados. Lo mismo opina Carlos Olvera, dice, claro que sí se puede, que podamos recibir pensamientos implantados. Aquí lo importante es poderlos entender, poderlos discriminar, es decir, poder saber cuando se trata de algo que tú no pensarías, sino que viene de otro lado, de algún estímulo externo fuera de tu mente. Francisco Herrera, saludos a todos desde León, Guanajuato. Bienvenido, Francisco. Y mi querida Blanca Muñoz dice, me dejan escuchar un ratito aquí las historias, pero luego ando de miedosa, mi querida Blanca Muñoz. Gracias por acompañarte con nosotros. Y Jacqueline Esca, saludos, estoy escuchando, pero apenas los saludo. Se me hizo tarde y voy a cenar. Claro que sí, buen provecho, mi querida Jacqueline. Y vamos a continuar con más historias que comparten nuestros amigos aquí en este programa. Venga.
Hola Nachito y Gina, ¿cómo estamos? Hola. Aquí Rosaura Vargas. Ahorita que oí el relato de esta chica de que su hermana fallecida vino a despedirse, me acordé de una sobrina mía que falleció. Vivía aquí en Detroit, Michigan, y se fue a México, a León, a dar sus últimos días allá, a pasarlo, porque allá falleció su papá de ella también. Me recuerdo que cuando estaba aquí, pues siempre, es mi sobrina, pero siempre nos llevamos como amigas. Y me decía, yo le decía, échale ganas porque pues todo esto va a pasar, vas a ver que vas a salir bien, pues ustedes saben, hay que dar ánimos. Y él me decía, no, esto ya sabes en qué va a terminar. Yo decía, no, nada de eso, ¿cómo crees? O sea, y me acuerdo, cuando ella falleció, a mí no me dijeron, yo me enteré como hasta los 2 días que ella había fallecido. Y en ese lapso de esos 2 días yo la soñé a ella. Ella era muy blanca, con ojos de color claros, amielados, y de un pelo color güero bonito. Bueno, se lo pintaba, pero era castañita clara. Entonces el color que se ponía, a veces se ponía un rojo y a veces se ponía un castaño, y bueno, ella era hermosa, no porque era mi sobrina ni porque ya no esté aquí, hablo bien de ella. Y me acuerdo que la soñé güera, con sus trenzas, tipo, ¿cómo se llama esta? Alicia, el País de las Maravillas, con un vestido azul cuadrado, tipo ese tipo vestido, así muy bonito, contenta, feliz, y vino a despedirse. Ella era mamá de 2 niños, una niña que en ese momento tenía como 5 años y un niño que era de la edad de mi hija, con solamente 4 o 5 meses de diferencia. En ese tiempo el bebé tenía solamente 2 meses de nacido cuando, no, tenía meses de nacido cuando ella falleció. Y me acuerdo que vino y me dijo, ahí te los encargo, dale una vueltita, no seas gacha. Y bueno, siempre he tenido ese buen momento con ella y le agradezco que se haya venido a despedir. Y no nomás de mí, de varias personas conocidas de México y tanto de aquí, que la verdad la han soñado. Y bueno, que Dios la tenga en su santa gloria, siempre la recuerdo, la quiero mucho y nada, adelante.
Ok, amiga, muchas gracias por tu historia. Y pues qué bueno que pienses así, ¿verdad? Es una forma de apoyar a esos seres queridos que pues ya partieron.
Pero además tenías una conexión muy estrecha con ella.
Sí, sin duda, se escucha, ¿verdad? Gabriela Fernández dice, yo estoy también aquí lavando mis trastes. Y ahí es cuando siento el verdadero terror, mi querida Gaby. Muchas gracias, hacía de ver de trastes, ¿verdad?
Oye, pero tiene que hacer rápido, antes de que sea más noche. Porque acuérdate que dicen que no es tan conveniente hacer esos quehaceres en la noche.
Sí, porque te visitan, ¿no? ¿Qué es lo que pasa?
Sí, así es que apúrate ahorita que todavía no es tan tarde para que dejes todo perfectamente limpio. Es que por una parte, Nacho, dicen que no debes dejar los trastes sucios en la noche. Porque esto da pie a que espíritus vengan a merodear tu casa.
A manifestarse por ahí.
Eso. Pero también dicen que no debes hacer limpieza en la noche, lavar trastes, barrer. Y entonces,
¿quién les entiende, verdad? Estos espíritus que se manifiestan, ¿cómo entenderlos? Dice, profe, en esta vida y en la otra, Todo es posible. La enajenación de algunos es un ejemplo constante y sonante, dice, de la implantación de ideas y culto a falsos ídolos. Ok, profe, muchas gracias. Vamos al corte, Gina.
Y regresamos. El miedofón. 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Ya me lo dijiste todo cuando no dijiste nada. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos, saludamos a todos los amigos que se están manifestando a través de mensajes. Se los agradecemos muchísimo. Algunos que nos dicen, pues quiero contar relato, pero nada más dejen que me anime. Fernando Tobar, solo a quienes nos ha pasado algo paranormal, creemos realmente y sabemos que todo esto pasa y es real. Yo tengo varias vivencias que les voy a platicar en la primera oportunidad.
Ok, pues aquí las esperamos con mucho gusto. Claro que sí. Y fíjate, dice nuestro amigo Francisco Herrera, los pensamientos implantados podrían manifestarse en voces en la mente. Claro, claro que también. Es una forma, de hecho, muchos de esos pensamientos implantados, la gente en su cerebro los interpreta como voces.
Aquí tenemos también a Cintia Espinosa, que ahorita que está de incapacidad nos está escuchando.
¿Cómo sigue?
Está, descanse, que descanse tomando su medicamento y esperamos que muy, muy pronto, Cintia, estés más que nueva. Gracias por estar aquí.
Así es, mi querida amiga, recupérate pronto, por favor, ¿eh? Ahí te encargo, mi amiga, que te pongas al tiro lo más rápido posible.
Sí, aquí te vamos a estar esperando y lo bueno que pues le dieron este tiempo. A veces el cuerpo también dice, espera, calma. Ajá. Y tienes que quedarte en casa, descansar. Y qué bueno que esto ha servido para que estés con nosotros.
Sí, es que es muy activa, siempre está, trabaje, que trabaje, creo que no descansa nunca. Y como dices, a veces el cuerpo pues se enferma, pero es una manera en que...
Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alberto Chanes. Ya me había presentado antes, no sé si se acuerdan de mí, de Viper Money.
Ah, ok. Alberto, pues qué gusto que nuevamente dices, voy a contar un relato. Estás aquí en la Ciudad de México, ¿verdad?
Sí, soy de aquí, de la Ciudad de México, de Reforma, y aquí sobre...
De la Cuauhtémoc.
Por el estado, y sí, estoy en el estado y también en la... Ahora sí que en la Ciudad de México, trabajando.
Y eso me parece excelente. ¿Y qué nos quieres platicar?
Ah, es que lo que pasa es que yo tuve una experiencia, ¿no? En este caso yo fui a otro lado y ya era de noche, entonces íbamos en un coche sobre la noche y bueno, en este caso iba con familia, iba con amigos. Uh-huh. Y al momento de nosotros de bajarnos de la camioneta, nos metimos como a una cabaña que estaba así en medio de la nada, pero pues nos había contado un amigo que estaba ahí que pues ahí habían quemado una bruja, ¿no? Porque había hecho así como que trabajos y todo eso, entonces la misma gente de ahí la quemó como bruja, ¿no? Hace mucho tiempo. Sí. Entonces nosotros nos habíamos ido a quedar a esa cabaña y ya nos quedamos ahí. Entonces había un cuarto que estaba cerrado con candado arriba. Uh-huh. Y no sé cómo, bueno, había unos amigos que eran muy ¿cómo se le puede decir? Pues sí, muy inquietos, ¿no? Así muy les gusta hacer desastre o la fiesta y todo eso, ¿no? Sabe que no falta la... los amigos que sean los más pues sí, los más los que más hacen el desastre, ¿no? Los que se avientan más a entrar a donde sea. Sí. Y fueron los que se metieron al cuarto que estaba con candado. Pero ya después No, entramos y había muchos así círculos pintados en la pared. Habían veladoras, habían muñecos de vudú y había mucha brujería. Entonces, ellos se metieron ahí y pues como estábamos tomando, se subieron y se metieron como, pues no sé, ahora sí que se subieron, ¿no? Se subió con su novia al cuarto y así después ya los perdimos y ya no los volvimos a ver. Pero me acuerdo que ese día estuvimos en el bosque y pues yo estaba espantado porque pues estaba caminando solo en el bosque y estábamos gritando, los estábamos buscando en todo el bosque y con la linterna y pues no se veía nada y yo estaba solo así en el bosque en la nada y imagínense, se escuchaban voces, escuchaban cosas, veía así, pues sí veías varias sombras y solo y luego espantados todos buscando a los porque pues los has dejado allá.
Sí.
Entonces, después de que pasó eso, volvimos a encontrar a la chava, pero el chavo sí se desapareció. Ya no volvimos a saber de él.
O sea, ¿nunca en la vida volvieron a saber?
No, ya nunca volvimos a saber de él. Pero, pues es que, bueno, se metieron así como que a un lugar donde había muchos símbolos y veladoras, o sea, donde hacían trabajos de eso.
Sí.
De, pues se puede decir que pues sí, malo, ¿no? Satánico y todo eso.
Sí.
Entonces, pues estábamos de fiesta y se subieron y se pusieron, pues sí, yo creo que se metió ahí con su novio y ya no los volvimos a ver. Ya no vimos si salieron o no, que no supimos qué hicieron, pero ya no volvimos a saber del chavo.
Pero.
Y ese día, pues.
¿Y ella no contó nada?
Sí, pero pues lo fueron a buscar y todo y ya no lo volvieron a ver. Desaparecido y la chava pues sí apareció, pero como que está así como que traumada, no sé, yo creo que de igual de lo que les pasó, ¿no?
Claro.
En ese caso, pues como me dicen, ¿no? Cuando ves que hay lugares o cosas así tiradas de brujería, pues lo mejor es no levantarlas, ¿no?
Exacto.
No meterte así como que pues sí, ¿no? En lugares donde no conoces.
Eso es lo más recomendable, ¿eh? Porque no sabes qué es lo que te puedes encontrar. Y mira aquí, doble desgracia, porque por una parte el chico no supieron más de él, pero ella también quedó mal.
Exacto. Y lo peor de todo es de que, pues sí vi varias cosas así como que en el bosque, como que me seguían porque yo iba caminando y sentí como que iban pisando atrás de mí. Y volteaba y se escondía así como que una sombra atrás de los árboles. Sí, como que todo eso lo vas viendo y vas buscando todavía como a la persona, así yo solo, y entonces como que te da más miedo todo eso, ¿no?
Pues sí, como
pero
bien.
Sí es, sí, claro. Y ya pues ya estaría después contando otra historia. Tengo más historias, ¿qué crees? Que me han pasado más cosas más fuertes que eso. Eso nada más fue como que algo pues sí de fiesta, pero sí, sí he visto así varias cosas que me han pasado igual.
Oye, Alberto, ahorita que dices es que he vivido cosas fuertes, ¿cuál consideras que ha sido lo más extremo en cuestión paranormal que has vivido?
Pues sí, las veces que pues he escuchado así como al demonio, ¿no? Porque como a mí me gusta mucho la música y todo eso, entonces pues sí, varios amigos tienen pactos con el diablo, ¿no? Entonces
¿Varios amigos?
Como yo luego me junto con él.
O sea, ¿es algo sí, común pues porque, en tus amistades?
Sí, porque pues cantan, son artistas de la vida real y todo eso. Uh-huh. Entonces, pues vendieron su alma al diablo, pues sí, para obtener pues dinero, música y todo eso.
¿Y sí lo han obtenido?
Entonces, pues sí, todos que cantan esa música ahora sí que dicen que del mundo, ¿no? Pues uh-huh. Pues la mayoría vende su alma al diablo, ¿no? Como tal.
Sí.
Entonces, yo lo más fuerte que me ha pasado, pues han sido las veces que el diablo me ha querido quitar el alma, así escuchando música, porque como me junto mucho con esas personas luego, porque luego así les compro ropa o así cosas, ¿no? Como pues marcas y todo eso. Entonces, o luego me invitan a eventos. Que así es, ¿no? Llega un momento en el que empiezas a escuchar así como una voz así muy fea, gruesa, que quiere trato contigo, pero como que se sube la adrenalina, empiezas a sudar de las manos.
Oye, Alberto,
se
ahorita
todo el cuerpo es como si tú, mande.
Al escucharte, me surge una pregunta. Sí, ¿tienes el contacto con amigos, que es algo común que hayan hecho estos pactos para conseguir dinero, fama, y a la hora que tú estás viendo que sí les está rindiendo fruto este pacto, a ti nunca te ha llegado o cruzado por la mente, pues yo también le voy a entrar?
No, porque como tal, pues ahora sí que gracias a Dios me ha ido bien, pues he estado bien con la familia, ¿no? Por otro lado, sí me gusta la música, sí, también me gusta cantarla, pero pues yo sé que es mejor así, hacer las cosas bien para que quede de ver el alma, o para que me meta en problemas más fuertes, ¿no?
Exactamente.
Yo creo que ellos, pues, ya no tienen familia, o tienen problemas más fuertes, o su vida está en eso, y pues yo me imagino que por eso lo han de haber hecho, pero pues ya ve, me pasó eso, que escuché así al demonio como, pues sí, como me quería arrebatar el alma, pero a la fuerza, o sea, como que no era algo opcional, por lo mismo de que me estaba juntando con estas personas, pues sentías la adrenalina que ellos traían, el ambiente y las vibras, todo eso. Cuando llegas a un lugar ves que se siente, ¿no?
Sí.
Siente su vibra así bien pesada. Entonces, como yo tenía así el ambiente así como que de mucha adrenalina, así bien pesado, luego se me aceleraba el corazón así cuando estaba así con gente como que... Sí, que iba así a eventos y todo eso. Pero eso me pasó, eso de que escuché al demonio y me quiso quitar el alma. Entonces, fueron como 4 o 5 veces seguidas. No, seguidas. Fueron como cada 2 meses, cada mes. Sí, se siente feo porque pues luego o sea, sientes como algo que de ti, pues ya no vas a poder, como que sientes mucha tristeza, o sea, aparte de que sientes así mucha tristeza y sientes mucho miedo porque pues sabes que te va a pasar algo malo después de que te termines lo que pediste, ¿no?
Oye, cuando dices que escuchaste al maligno, ajá, ¿qué oías?
Pues la primera vez que lo escuché, me escuché así, algo muy fuerte, lo escuché en el oído, en este caso, la primera vez estaba sentado así en mi cama,
sí,
estaba con unas canciones de música, entonces empecé a escuchar empecé a escuchar unos gruñidos así horribles, pero así como de un monstruo, pues sí, de un demonio como tal, pero se escucha muy feo y te empieza así a invadir el cerebro, todos los oídos. Entonces se me empezó a acelerar el corazón, se me aplastó el cuerpo, no podía respirar, estaba sudando y se me subió mucho el miedo, así como cuando, pues sí, se te sube la paranoia se le puede decir que la adrenalina, se me subió muy fuerte la adrenalina exageradamente y pues sentí que se me estaba parando el corazón. Cuando empecé a escuchar esa voz, porque empecé a escuchar y ya después como que pues sí me quería arrebatar el alma, por lo mismo de que pues me dedico luego a cantar o así voy a eventos y todo eso y pues por lo mismo. Sí, pero esa fue voz más, pero sí se escucha como una voz de, pues sí, como de
¿sí?
Pues, bueno, una voz de un monstruo que son como roncas.
Sí.
No, así como las son de películas, no se escucha diferente. Se escucha así como así de monstruos, o sea, no se le entiende bien.
Cavernosa.
Y sí se escucha así como si hubiera sí, así como un monstruo, no sé. Pero sí te van los eventos bien feos y sube el miedo muy. Es lo más fuerte que me ha pasado, que por lo mismo que lo van a hacer algo así de la música. Pues el diablo me ha querido quitar el alma en varias ocasiones, pero pues gracias a Dios no ha pasado eso.
Qué bueno.
Sí.
Qué bueno que así ha sido. Nosotros agradecemos sí, muchísimo. Claro. Alberto, que te reportes y que nos platiques, tengas esa confianza de contar lo que has vivido.
Sí, lo mejor que puede hacer uno para estas situaciones, pues aún así, aunque yo sé que a lo mejor todos no nos portamos bien, pero es, la verdad sí que pedirle a Dios, ¿no? Para que pues no queremos hacer algo que ya después nos arrepientamos, ¿no?
Exactamente. Y ahí, aunque nos cueste un poquito más de trabajo, ir por el camino derecho, ¿verdad?
¿Alguien? Sí, claro. Sí, eso sí. Va a pasar después de que ya no vivas, ¿no?
Sí, así es.
Eso es lo más, lo que tiene el precio de que lo que vas a pagar es lo que importa. Que uno no debe nada. Pero sí es lo más fuerte que me ha pasado. Y las otras veces que escuché a la voz ronca, pues sí escuchaba así mi nombre, que lo repetía. Y así varias veces. Entonces, pues sí es algo muy fuerte. La verdad es que sí se siente, son experiencias fuertes, porque pues son cosas que te dejan marcado en la vida, ¿no?
Ya lo creo.
Pues sí, sí, pues sí te dejan como pues sí, marcado.
Eso.
Más a una persona que no cree en el diablo, ¿no?
Claro. Oye, Alberto, pues te mandamos un abrazo. Ya sabes que aquí tienes un espacio. Cuando decidas volver a platicar algo, es cuestión nada más que nos comentes y hacemos este enlace.
Sí, claro, ya después te platico así cosas. Estoy un poco más así, porque son las, pero yo creo que ya después, okay. Ya en otro momento.
Perfecto. Que tengas excelente noche.
Igual.
Saludos.
Gracias. Igual te comento, podemos ver cómo va a estar en un jardín para que puedas escuchar mi música.
Muy bien.
Perfecto.
Que estés, bueno, muy bien,
tenga
Alberto.
Excelente noche, muchas gracias. Saludos. Hasta luego.
Hasta luego, amigo.
Y al final se empezó a cortar un poquito, pero ya lo habíamos escuchado.
Sí, se empezó a perder un poco la llamada, pero qué bueno que alcanzó a narrar su historia. Y pues vamos a continuar porque la noche es joven, pero va avanzando y no se detiene. Venga.
Les quiero contar una historia acerca de un relato que escuché anoche. Es una historia muy parecida que me platica mi cuñada, que le gusta también, que es peludomaníaca.
Sí.
Mi cuñada platica que su mamá les comenta que ellas quedaron huérfanas muy chiquitas, siendo muy chiquitas ellas. Inclusive había una bebé entre ellas. Que fallece su madre y las deja solitas. Entonces su papá era un hombre que pues muy trabajador, se levantaba temprano, y a ella y a otra hermanita las mandaban a moler el maíz. Ellas viven en la ciudad de Parras, Coahuila, que se levantaban muy temprano, iban a moler el maíz. Pero entonces en algunas ocasiones, cuando ellas se despertaban, el papá ya no estaba, pero que ellas veían que el maíz ya estaba molido, ya estaba ahí sobre la mesa, y pues ellas pensaban que había sido su papá. En una de esas, la hermana más chiquita, no la bebé, sino la más chiquita de ellas, pues les platica que es su mamá la que viene y las visita, y que inclusive la mamá la peinaba y la arreglaba. Ellas, al querer ver a su mamá, pues en una ocasión se levantan más temprano y se dan cuenta de que sí, que es su mamá la que está ahí, que su mamá llegaba temprano, apenas alcanzaba a salir el papá, y en eso llegaba la mamá, les preparó el desayuno, las bañó, las vistió y les dio el maíz ya molido para la comida. Entonces, que así estuvo pasando, que todas se levantaban pues muy contentas, hasta que un día pues el papá pues le extraña, ¿verdad?, de que las niñas estuvieran limpias y estuvieran bien atendidas durante la mañana. Y el papá pues hace como que se va y se regresa a verlas. Y cuando se regresa a verlas, pues las ve que ya está el maíz y que una de ellas pues ya estaba lista y las otras estaban ahí. Pero cuenta que ellas ya no vieron a su mamá. A raíz de ahí, en la estufa, el papá encuentra un par de huevitos estrellados que se estaban guisando y pregunta pues quién había dejado prendida la estufa. Ellas querían seguir viendo a su mamá y culpaban a su papá porque pues no las había dejado que la vieran ya. Entonces que un día pues el papá se les puso borracho y las manda a media madrugada a moler el maíz, y que iba ella y su hermana caminando hacia el molino, y que en un río, un arroyito que pasaba por ahí por Parras, ven a su mamá sentada peinándose su cabello largo, y que la mamá alcanza a despedirse y que les dice que pues que ellas ya son grandes y que de ahí en adelante ellas tienen que hacer por sus hermanas
pero que ella nunca se iba a separar de ellas. Bendiciones. Esta es una de las muestras de lo que haría una mamá, inclusive pedir permiso en el cielo para venir a cuidar de sus hijas. Claro. Y saludo a todas las mamás, a las que están allá con el Señor. Bendiciones a todos.
Wow, qué historia, todavía después de muerta venía a atender a sus hijas. Y la prueba está en que, pues ya cuando el papá se daba cuenta, ya estaban vestidas, arregladas para irse a la escuela, a sus actividades, e inclusive hasta les cocinaba. Qué clase de historia,
Las mamás que fallecen con hijos pequeñitos y que se quedan con ese pendiente, dicen que no se pueden ir, que siguen atados a este plano.
Así es, fíjate cómo, inclusive ese ha sido tema de inspiración de algunos guiones de películas. Precisamente la película La Madre se refiere a ello, ¿no? De unas chicas, unas jovencitas que fueron abandonadas en el bosque y eran atendidas por una energía, una entidad que supuestamente era ella, la mamá. ¡Wow! ¡Qué cosa, ¿no? Tan impresionante! Pues amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y esperemos que mañana también nos honren con su presencia.
Como cada noche, agradecemos tu presencia y tu participación. Y además queremos escuchar relatos, experiencias que tú quieras compartir. Mañana tenemos una cita. Que tengas excelente noche. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque escuchamos buenas historias. Que tengan una estupenda noche. Que descansen y, como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.